Dos propuestas musicales diferentes, pero con puntos de referencias folclóricas y creativas en común. Santo Azar más Orquesta Subtropical muestra canciones de sus discos ya editados y de sus nuevos trabajos en proceso. Charlie Ferret interpretará en varios formatos canciones que van a salir en su próximo disco y otras inéditas. Un espectáculo con variadas dinámicas rítmicas, tímbricas y de géneros musicales. Se presenta el próximo 28 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Victoria. Y uno de los protagonistas vino a conversar con nosotros.
Bueno, Charlie, menos mal, ¿no? Ferret. Llegó aquí.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Un placer,
y bueno, Charlie. Bueno, impecable. Y bueno, justamente eso, vamos a estar ahí el 28 de septiembre en el Teatro Victoria, el querido Teatro Victoria, ¿no? Con toda su magia y su historia. Y bueno, vamos a estar compartiendo ahí músicas con Diego Azar, que es un poco el representante de toda esa, de todo ese grupo, que el Santo Azar y Orquesta Subtropical. Uh-huh. Un poco el proyecto es de él, ¿no? Que ha armado todo eso. Y bueno, los que no conocen a Diego Azar y su trabajo, es un muy buen momento, porque está presentando cosas nuevas, sus discos nuevos que están por salir el año que viene, y a su vez está cosas de los discos anteriores, tanto uh-huh. El Almohadones como el Santo Azar, que es con Santiago Lorenzo, y tanto, en realidad tiene tres, el Almohadones, que es de él solista, el Santo Azar, y la Subtropical, que hay versiones de los dos discos anteriores que nombré, y también temas hechos para ese proyecto, que es música tropical, pero con elementos, ¿no?, de otros lugares, uh-huh. del jazz, del folclore latinoamericano, etcétera.
Bueno, y también es una buena oportunidad para los que no conocen a Charlie Ferret.
Sí, ni que hablar, claro, no. Más vale. Voy a estar con mi banda ahí, que
hay Sinánimos.
Exactamente. Hay baterías, piano, guitarra eléctrica, bajo, hay voces, hay diferentes cosas y eso va mutando. A veces es unas versiones o temas, canciones que van a estar más económicos en cantidad de cosas, y otros que están con toda la banda. Y bueno, y es un poco esa la propuesta.
Desde los 18 años más o menos estudiando guitarra.
Sí, desde los 18 años empecé ya a estudiar en el pueblo. Yo soy de Jun y empecé a estudiar con el que ahora es bajista y guitarrista en mi banda, uh-huh. ahí, Martín Tejeda, un gran músico que ya hace años que está en esto y anda muy bien. Y casi todo lo de la banda somos un poco del interior, y excepto uno, que es de acá en Montevideo. Después somos de diferentes lugares. Y yo sí, de 18 años que estoy estudiando, y en algún momento empecé a componer y bueno, me dediqué un poco más.
¿Qué escuchabas a los 18 años?
Mirá, siempre de niño escuchaba folclore entendido como, ¿no?, el milongas.
¿Por qué? ¿Porque eso se escuchaba en tu casa?
Sí, exactamente. No, desde niño, como te digo, uno escucha lo que escuchan los padres de uno, la familia, el barrio, y se escuchaba mucho los olimareños, varios de los exponentes, Alfredo, y después, bueno, cuando empecé a estudiar guitarra, ahí me empezó a interesar el jazz. Empecé a escuchar Piazzolla, me acuerdo, algo de Chico Huarque, y bueno, y después pasé por una cantidad de exponentes que me empezaron a gustar. Uh-huh. Me acuerdo que en una época le di mucho a Luis Salinas, escuchaba muchísimo. Después empecé a conocer a Cabrera, Leo Maslía, Mateo, ¿no? Bueno, los ya más conocidos de la música.
Siempre los estudios como te van abriendo el panorama.
Sí, ni que hablar.
Y empezás a bucear por lados que antes
sí,
ni pensabas.
Porque en interior a veces se genera eso, que hay mucha cosa que si vos no la buscás, no la encontrás.
Claro.
Cambió mucho, ¿no?, con internet. Ahora,
claro.
Estoy hablando que en el 2001, 2002, no, el acceso a internet.
Si querías
no
escuchar
era
algo, tenías que tener el disco, conseguir el disco, si no,
sí,
era muy difícil.
Difícil, sí. Hoy se pasando, ¿no?, material,
claro.
Los cassettes,
claro.
Teníamos cassette,
sí,
copiando el cassette, tener un doble casetero ahí para
que
las
a veces
copias.
Lo copiábamos dos veces y
claro,
si no quedaba, si no había, no venía algo
sí,
nuevo y no
se borraba el anterior y
se
copiaba
sí.
arriba, se le pasaba por arriba y se
sí ya. Fueron los últimos años, creo, un poco de eso. Ya está, hacía unos años que venía el CD, pero yo llegué a utilizar cassette uh-huh. como Y grabar también,
grabar, grabar tocar de la radio, y grabar,
sí.
Bueno, incluso cuando hablas de un montón de estilos diferentes, a veces las radios del interior, eso no llegan a pasar determinados estilos, ¿no?
Como que caen en ciertos lugares.
Caen en ciertos lugares y permanentemente uno repite esos estilos siempre, ¿no?
Sí, como que se genera una cosa que siempre me acuerdo que al mediodía pasaban en la radio allá de Jun, pasaban Landricina, los mismos chistes durante 10 años, y ciertas canciones se repetían.
La ventaja de la internet. ¿No?
Hoy que a la gente le gusta eso y está bien, no sé, pero bueno, es cierto que hay que buscar en otros lugares.
El equilibrio, ¿no? Entre mostrar cosas nuevas y...
Es toda una discusión, la eterna
discusión. ¿Qué es lo que vende? ¿Por qué vende? ¿No?
Sí, muchas veces la propia discográfica, la propia empresa que manda los cortes que van a ir publicándose, ¿no? Y entonces se mantiene eso. Y a veces no llega ni a la propia radio, llega al disco entero muchas veces.
Sí, hay mucha propuesta que a mí me parece que a la gente del interior le podría gustar, tanto sí, claro. De tango, de... Y que yo no lo escucho, por lo menos allá en mi pueblo, no es muy difícil que lo pasen. Yo cuando me voy en vacaciones, nunca escucho, no sé, hay una cantidad de propuestas que de diferentes lados que no se escuchan.
¿No has ido a tocar a Jun?
He ido, sí, he ido. No muchas veces, pero he ido un par de veces a tocar. Me hubiese gustado ir a tocar más, pero no se da. Bueno.
Claro. ¿Y la guitarra entonces se dio naturalmente por el tipo de repertorio, digamos, que escuchabas en ese momento?
Sí, o sea, es que yo empecé a estudiar en esas academias de Ciudad del Interior, que hay una canción de Leo Maslía que se llama Las clases de guitarra con la señorita Cunigunde López de García, uh-huh. y que habla un poco de eso, ¿no? Y que te ponían a hacer solfeo y pam, pam, pam. Pero musicalmente creo que no aprendí mucho. De hecho, con eso estoy bastante peleado, ¿no? Porque después uno entiende que la música pasa por otro lado y no pasa por una cuestión matemática ni formal. Y eso a veces traba un poco el verdadero aprendizaje de la música, ¿no? Y bueno, y después sí, a los 18 años me crucé con una persona que es músico que te digo que está en la banda. Y bueno, y tocaba la guitarra y yo digo, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Y bueno, empezó así, se ve que con la guitarra había algo.
Te sentiste identificado, sí. Claro. Y pese a esas clases un poco traumáticas, igual...
Ah, lo superé. Seguiste, lo superé.
Que hay mucha gente que se encuentra con esa barrera y dice, no, esto no es para mí.
Y abandona totalmente, claro. ¿No?
Sí, yo creo que pasé varios años, como 10 años que no hice nada con la música. Y eso tiene sus costos, ¿no?
Claro, después, sí. Se siente.
Emocionalmente y a su vez musicalmente, pues hay que romper una cantidad de trabas, ¿no?
¿Y cuándo viene ese interés por hacer tus propias creaciones?
Bueno, yo me vine en el 2002, el 23 de abril del 2003. El 23 de abril del 2003.
¿Se acuerda hasta el día?
Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que eso marca mucho. Digo, alguien que vive en el interior.
Claro.
Desde que nace y todo lo demás. Volver. Decir, bueno, decidí irme a la capital. No es voy y vengo. Uh-huh. Sino decidí irme, mudarme a la capital, ¿no?
Sí, exacto. Me vine a estudiar acá. Vine al Hogar Estudiantil de Río Negro por una beca. Y como todos los que venimos a estudiar en la universidad, ¿no? Y bueno, pasaron los años, yo componía algunas cosas, se las mostraba a mis amigos y un momento se dio que alguien me dijo, mirá, Rubén Olivera está dando talleres de composición y es gratis y es toda la cuestión. Y bueno, con un poco de timidez, pero fui y por suerte me incentivó él a que me dedicara un poco a esto, ¿no? Uh-huh. Y aprendí muchísimo, ni qué hablar. Y bueno, y ahí un poco, a partir de ahí, que fueron como 2 o 3 años, donde hubo... revelaciones para mí teóricas y también de muestras musicales y de práctica, y también trabajamos compositivamente, yo que sé, dieron talleres dentro de esos talleres Leo Malía, Jorge Galemire, hubo gente de talleres de poesía, en los cuales bueno, uno me fui nutriendo un poco de todo eso y con lo que ya traía, y bueno, en algún momento empecé a tocar mis canciones más en público, ¿no? Uh-huh. En algún teatro, en algún evento en particular.
¿Como con miedo al principio?
Bastante, sí.
¿Sí?
Sí, es como, no sé, no sé si todos yo creo que hay gente que tiene esa cuestión de niño, ¿no? Que le dicen es artista, es talentoso, no sé qué. No fue mi caso, yo
Fue con trabajo, diríamos.
Sí, sí, más hasta ahora me cuando estoy arriba del escenario lo disfruto muchísimo, pero siempre el antes y unos días antes ¿no? Me genera como una tensión, como una adrenalina distinta a los, al resto de los
tiene
días.
Que estar, es necesario,
sí,
¿no?
Sí, sí,
tiene
sí.
Uno el día de la función se despierta y siente algo diferente a los días que no se presenta en público.
No, y si le preguntás a cualquiera de estos que fueron tus maestros, te van a decir lo mismo. Digo,
es muy probable, ellos también,
el día anterior, esas 24, 48 horas antes, están muy nerviosos tratando de corregir cosas para el espectáculo que van a dar, porque quieren dar lo mejor.
Sí, 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 también. Sí, no, lo, capaz, como él me preguntaba más desde como desde el principio de la cuestión, al principio me costó bastante, sí, eso de subirme. Como una cosa es hacer música y otra cosa es subirse al escenario.
Claro.
¿No? Es capaz lo que vos crees o está interesante lo que vos hacés, pero te subí al escenario y la perspectiva de uno y claro. Esto cambia totalmente. ¿No? Y bueno, y hay que estar bien para.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
A veces no.
Y recién fuera de micrófono nos decías, ahí enfrente en la Rambla hice algunas creaciones.
Sí, escribí algunas cosas.
¿De dónde han venido la inspiración para hacer cosas?
Ah, bueno, generalmente tiene que ver con estados de ánimo y yo creo que siempre compuse más bien por necesidad y por falta que por querer hacerlo, ¿no? Uh-huh. A veces porque... Por error, ¿no? Porque no me salía una canción y agarré para otro lado y terminé componiendo algo. O muchas veces por eso, por la falta de, no sé, no estar bien de ánimo, no estar bien, no estar contento con lo que estoy haciendo. ¿No? Y bueno, tener que generar
siempre,
algo
siempre
diferente.
Como una cosa autobiográfica?
No todo. Creo que al principio sí había una cosa más del yo, más de mi vida pasado. Pero después creo que es bastante normal que pase eso. Después fui cambiando de las temáticas a jugar más con la imaginación, que me parece que eso es algo que no se tiene que hay que trabajarlo. La imaginación se trabaja, ¿no? Pero que después, bueno, hay una cantidad de cosas por las cuales uno puede escribir y que superan al yo como persona, ¿no? Al sujeto empírico.
Ahora decías acá cerca, en la Rambla, ¿no? Estamos en la Rambla y ahí te inspiró. Cuando vas a Yuna, a tu ciudad natal, allí, ¿también hay inspiraciones? ¿Hay cosas que escribiste también basados allí en tu pueblo?
Sí, no sé si he escrito algunas cosas en mi pueblo, sí, pero sí, pasa que...
No puntualmente del pueblo en sí, ¿no?
Sino de
lugares que te inspiran.
Sí,
o de cosas que has vivido
que
ahí.
Que has vivido allí, ¿no?
Seguro, sí. Yo creo que siempre todo lo que uno vive de alguna forma a uno le llega. Hay veces que hay gente que se siente más identificada con el lugar y tiene como una amoría, un romance bien claro, sí. ¿No? Y siempre dice, yo no tengo no tengo así como tan presente. Sé que me llega desde otro lugar, pero como que soy muy crítico de ciertas cosas que viví, ¿no? Y de cómo se vive en el interior. Si bien tuve una niñez maravillosa, ¿no? Porque el interior genera un poco eso, la pausa, que el niño tenga espacio,
claro,
y todas esas
otro
cosas.
Otro ritmo, otra manera.
Después de la adolescencia me sentí un poco, ¿no? Como muchos adolescentes, el interior que se siente un poco vacío por no haber mucha propuesta, por tener que hacer siempre lo mismo, ir al baile el fin de semana, hacer el mismo deporte, un solo deporte, no sé, y que a veces uno tiene otras,
claro,
ganas de hacer
exacto.
Otras cosas. Bueno, a mí me pasó un poco eso. Entonces, no. Por ahí, no es directamente, pero sí he escrito cosas que tienen que ver con no solo con Jun, sino también con cuestiones de Río Negro, con cosas que me han pasado, que pasan y que tienen que ver con mi idiosincrasia, más que nada, de lo que es vivir en esa zona del país, ¿no?
Claro.
Del litoral.
Uh-huh.
Que no solo es Yun, es Paysandú.
Sí, sí. No, Paysandú,
claro.
Toda
una región. Hablemos del próximo 28, que vas a estar allí en el Teatro Victoria, 28 de septiembre a las 21 horas. se pueden reservar las entradas al teléfono de la boletería del teatro, ¿cierto?
Sí. 2901-9971.
A partir de las 7. El teléfono, a partir de las...
De las 19 horas.
De las 19 horas se pueden hacer las reservas.
Viernes, sábado y domingo se pueden hacer reservas.
¿Qué nos vamos a encontrar ahí? ¿Cómo elegís a los músicos que te rodean? ¿Cómo elegiste el repertorio de las canciones que... para ese día?
Bien, ya con este grupo venimos trabajando hace como con algunos cambios, pero con algunas sustituciones, por trabajos, porque hay gente que se ha tenido que ir, ha emigrado, pero venimos trabajando hace como 3 años y bueno, hay cosas que van quedando y que se van mejorando, que se van trabajando y se van ingresando temas, canciones que voy componiendo o que ya la compuse hace mucho tiempo, pero la ingresamos al formato banda.
Uh-huh. ¿Y el grupo trabaja siempre regularmente con un régimen de ensayo o cuando tienen una actuación?
No, tratamos por lo menos juntarnos una vez por semana. Uh-huh. Y cuando y ahí apretamos un poco el acelerador, claro, cuando
hay una actuación.
Pero bueno, ya tenemos un repertorio más o menos armado y como no tocamos mucho, tenemos que hacer... nos gusta cambiar un poco, pero hay temas que hay que hacerlo. Entonces, trabajamos con más que nada con un grupo de amigos. Es decir, con esto no cobramos nada, como casi todos los músicos de acá del Uruguay, ¿no? Es decir, vive ahí, la va llevando. Y nosotros con esto realmente intentamos disfrutar, tomamos muy en serio, ¿no?, lo de ensayar y hacer lo más profesionalmente posible en el sentido de cómo sonar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el profesional solamente en ese sentido, ¿no? En cómo sonar, qué cosas queremos que suene, cómo queremos que suene y si podemos lograrlo, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada somos amigos. Porque creo que la música es un acto de comunicación, es un lenguaje de comunicación y de los más primitivos en la humanidad, así que tiene muchísimos años, miles y miles de años. Y es la humanidad, el lenguaje de la música es sumamente necesario y bueno, nosotros trabajamos desde ahí, ¿no? Uh-huh.
Estas canciones que vas a interpretar el próximo 28 son recientes, son canciones que has escrito hace mucho tiempo.
No hay canciones que tienen 8 años, 9, y hay canciones que tienen, ponele, 1. Sí. Uh-huh. Hay de todo.
¿Influencias?
Que lo digan los demás, pero bueno, hago música popular uruguaya y si hay alguna cosa diferente o no, como te digo, lo dirá lo demás. Y bueno, me gustan muchos músicos que son cánones acá en Uruguay, ¿no? Y bueno, capaz tengo influencias de ellos.
¿Y cómo han decidido fusionar el espectáculo, digamos, dos propuestas musicales diferentes con puntos en común, como decía?
Bueno, a mí me gusta muchísimo lo que hace Diego. Me parece una música, si no la han escuchado, es una música renovadora, es realmente ha movido un poco las fichas de la música popular acá en Uruguay, creo en Montevideo. Realmente tiene otra propuesta sin quedar descolgado, quiero decir. Uh-huh. ¿No? Bueno, es una música que además de remover, es una música que tiene una fuerza y una que sin caer en esa dinámica de ser muy musical, es muy complejo, pero es muy musical y trabaja con gente muy rítmica, muy capaz, ¿no? Gente que ha estado hace años, que está en la música popular, en el candombe, su lugar de más de trabajo es desde ese lugar, desde el candombe, ¿no? Las milongas. Y bueno, y a mí me gusta muchísimo, me gustó mucho sus trabajos. Él me fue a ver un par de veces, le gustó también lo que yo hago. Y yo le dije, che, si nos gusta lo que hacemos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Bárbaro, y bueno, y así salió.
Hace años también que venías organizando un ciclo de...
Sí, hace de 3 años que con un grupo de músicos, compositores, jóvenes y no tan jóvenes, veníamos haciendo un ciclo que se llamaba De Generaciones, por eso, por degenerados en varios aspectos, ¿no? Uh-huh. De edades, de no hacer un género de música específico, también jugando con la canción De Generaciones de Choncho Lazaroff. Uh-huh. En la cual juntábamos una cantidad de gente, de músicos, todos los años, y hacíamos jornadas 4 jueves durante septiembre y poníamos 2 espectáculos por noche. Llegó a tocar Rubén Olivera, Freddy Pérez, Asamblea Ordinaria, Tercera Fundación, varios ahí. Y bueno, y
en el poco, Teatro Victoria.
En el Teatro Victoria, claro. Sí. Y como este año, por diversas razones, no lo vamos a poder hacer. Hay muchos que van a ser papá, hay gente que está por sacar discos, se complicó la cuestión. Para bien, ¿no?
Claro. Claro,
pero sí. Bueno, a veces nos dan los tiempos.
Claro.
Y yo dije, bueno, está, por lo menos voy a hacer algo, un espectáculo para tener. Para que no se pierda ese ritmo.
Septiembre, sí, ¿no? Sí, sí. Septiembre, claro. Siempre bueno, sabemos que
ojalá que el año que viene puedan retomar el
ojalá
ciclo,
sí,
que ha sido muy exitoso en general. Siempre ha ido muy bien en el,
sí,
en el
sí.
Victoria.
Sí, nos ha ido muy bien. Quizás a veces el público es un poco... le cuesta un poco llegar a Victoria ahí, pero por suerte ha tenido muy buena prensa y la gente ha ido y le ha gustado mucho y... Y bueno, sí, la verdad que estaría bueno poder seguirlo el año que viene.
Sin duda que sí. Bueno, reiteramos, el próximo 28 de septiembre en el Teatro Victoria se presenta Santo Azar, Orquesta Subtropical, Charlie Ferret y Sin Ánimos, Teatro Victoria, Río Negro entre Mercedes y Uruguay.
Bien, y se pueden contactar conmigo también por el Facebook de Charlie Ferret o por el mail, ferretcharlie@gmail.com, y tengo entradas anticipadas ahí.
Bien.
Y bueno, si quieren contactarse.
De redes sociales.
Perfecto. Ahí está, claro.
Y reiteremos el teléfono del teatro para hacer las reservas.
El teléfono del Teatro Victoria, 2901-9971, una sala que queremos muchísimo, a todo el equipo además. Bueno, parte del equipo del Victoria es el propio Charlie, vale decirlo, y es siempre es un placer trabajar allí. En esa sala. Y nos vamos a... Te agradecemos, Charlie, mucho que hayas venido a conversar con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir hasta el próximo lunes, a las 16 horas. Pero nos vamos a ir escuchándolo. Escuchando
Charlie,
una creación.
Sí lo hemos escuchado.
Una creación de Charlie vamos a escuchar en la voz de Paula Evans.
Ah, que ya hicieron varias cosas juntos, así que...
Pero queremos que Charlie nos cuente de qué se trata esta creación que él tituló Amigo.
A ver, Charlie.
Bueno, es un poco... Bueno, esto sí tiene un poco referencia a jugando igual, ¿no? Traspolando cosas con cosas que me pasaron o que tienen que ver conmigo, con mi adolescencia, con mi primera juventud. Y bueno, es una zambita ahí. Y hablo un poco de eso, de los pueblos y el campo y ese juego ahí. Un poco la soledad. Uh-huh. Un poco eso.
Muy bien. Bueno,
Charlie,
muchas gracias
por venir.
Estar, mucho éxito.
Bueno, gracias.
Convocamos a todos para el 28 en el Teatro Victoria. Y ya nos tenemos que ir después.
Ya nos tenemos que ir. Si usted quiere escuchar la repetición de
este
programa,
quiero.
Sábados y domingos a las 13 horas.
Sábado y domingo, 13 horas.
Por Radio Camacuá.
Bueno, entonces nos encontraremos aquí el próximo lunes, 16 horas aquí, en esto que es Sones Vivos.
Muy buena semana.